Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a Iglesia Noticia en este 16 de febrero, el día después de que Monseñor Demetrio Fernández haya presentado al Papa su carta de renuncia al cumplir 75 años de edad, obedeciendo a lo dispuesto por el Código de Derecho Canónico, y se abre así el proceso de sucesión apostólica en nuestra diócesis después de 15 años de servicio de un obispo que revela en esta carta semanal su amor profundo a la Iglesia, a la diócesis de Córdoba y a los cordobeses. Esta es la voz del pastor.
Relevo episcopal en Córdoba. No es ninguna novedad que el obispo Demetrio cumple 75 años. Y llegado a esta edad, la Iglesia le recuerda al obispo diocesano que haya cumplido 75 años de edad, se le ruega que presente la renuncia al sumo pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias. Así reza el canon 401. Pues eso es lo que hago este 15 de febrero de 2025, presentar al Papa mi renuncia al oficio de obispo de Córdoba, y él proveerá cuando y como crea conveniente. En la historia de la Iglesia, uno tras otro, los obispos suceden a los apóstoles para ser presencia personal de Cristo en medio de su pueblo, por la predicación, por los sacramentos, por el gobierno de la comunidad cristiana que se le confía. De manera que no falte en la Iglesia, en cada diócesis, quien presida y sirva en nombre de Cristo y de su Iglesia. Llegué a esta querida diócesis de Córdoba el 20 de marzo de 2010, nombrado por el Papa Benedicto XVI, y me retiraré cuando el Papa Francisco disponga aceptar mi renuncia, que le presento el 15 de febrero de 2025. Aceptada mi renuncia, el Papa nombrará otro obispo para Córdoba y yo pasaré a la condición de obispo emérito de Córdoba. Sigo vinculado a Córdoba, ya de otra manera, distinto rol, los mismos amores, Cristo y la Iglesia. ¿Qué siente usted?, me preguntan unos y otros. Gratitud, satisfacción por el deber cumplido, petición humilde ante Dios, que subsane mis deficiencias, y pido perdón a todos los que haya desedificado o haya hecho daño, aún sin pretenderlo. Termina una etapa de mi vida que ha sido muy fecunda y me ha llenado plenamente. Y comienza esa última etapa de la vida, en la que uno se prepara de manera inmediata para el cielo, siguiendo en la tierra el tiempo que Dios disponga, haciendo el bien. He pateado la diócesis de Córdoba de arriba abajo. He visitado hasta el último pueblo o aldea varias veces. He celebrado la Eucaristía en todos los altares de la diócesis. He predicado continuamente y de múltiples maneras el amor de Dios, la redención de Cristo, la materna intercesión de María, nuestra Madre bendita, el amor fraterno y el compromiso en la construcción de un mundo nuevo, según el Evangelio. Puedo decir con satisfacción, me he gastado y desgastado por vosotros. Llegué con cierta juventud y en plenitud de fuerzas, de manera que he podido recorrer toda la diócesis varias veces en estos 15 años como obispo, como secretario del obispo y como chofer del obispo en una misma persona. Termino ya envejecido y limitado en tantos aspectos. Constatar mis limitaciones propias de la edad me llena de satisfacción, porque puedo decirme y deciros, he gastado mi vida por Jesucristo, el amor de mi vida. Y si mil vidas tuviera, mil vidas le entregaría, sin reservarme nada. He podido tender mi mano a miles y miles de personas en la visita pastoral ininterrumpida, excepto en los meses de la pandemia en que tuvimos que estar recluidos. He constatado la fe y las buenas obras de un pueblo que camina y ama al Señor y a su Madre bendita. Lo he constatado de tantas maneras. Eso me ha estimulado muchísimo en mi fe y en mi entrega cotidiana, y me ha llevado a tener presente en mi oración a tantas personas que viven, que aman y que sufren en esta diócesis querida de Córdoba. El encuentro con los niños en tantas parroquias y colegios, los ojos atentos de tantos jóvenes, la alegría de tantas personas que han hecho fiesta por la visita del obispo. He disfrutado mucho, muchísimo, en mi tarea de obispo por toda la diócesis. Gracias a tantos religiosos y religiosas o personas consagradas que gastan su vida en el servicio a Dios y a los hermanos. Pero sobre todo ha sido para mí un gran consuelo la preciosa colaboración de tantos sacerdotes que se dejan la vida en el servicio al pueblo de Dios. Sin ellos, el Evangelio no llegaría a tantos lugares de la diócesis. Admiro muchísimo la tarea del sacerdote que gasta su vida a tiempo completo por Jesucristo y su Evangelio sin buscar el estipendio. He tenido ocasión de agradecérselo a cada uno. Gracias, muchas gracias, queridos sacerdotes. Y en este capítulo ha sido para mí la mayor satisfacción en Córdoba poder ordenar a más de 60 presbíteros, darle a la Iglesia sacerdotes según el corazón de Cristo. ¡Qué bonito es ser sacerdote! Necesitamos en nuestra diócesis muchos más sacerdotes. No dejemos de pedirlo constantemente al Señor. Me quedo en Córdoba, con vosotros. Es mi pueblo, sois mi familia y habéis sido conmigo muy acogedores. Gracias a todos. Rezad por mí. Con todo mi afecto y mi bendición.
Gracias, don Demetrio. Ya lo han oído, Córdoba presente en la oración de un obispo que se ha relacionado con personas que viven, que aman y que sufren en esta diócesis querida para él. Presentada la renuncia, comienza el relevo episcopal. ¿Y qué dice el Código de Derecho Canónico al respecto, Gloria Alcaide?
El proceso que se pondrá en marcha tras la presentación de la renuncia por edad de don Demetrio Fernández obedece a lo dispuesto por el Código de Derecho Canónico para la sucesión episcopal. Este paso por edad se enmarca en la normalidad que representa para todos los obispos diocesanos presentar al Santo Padre su renuncia al cumplir 75 años de edad. En este canon se establece que al obispo diocesano que haya cumplido 75 años de edad se le ruega que presente la renuncia de su oficio al sumo pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias.
¿Y qué ocurre tras la renuncia de don Demetrio?
Una vez presentada la renuncia al Papa a través de la Nunciatura Apostólica, el Santo Padre podrá aceptarla inmediatamente o conceder una prórroga. Una vez aceptada la renuncia por parte del Papa, se inicia un periodo conocido como sede vacante, y durante este periodo de sede vacante la diócesis pasa a ser gobernada interinamente por un administrador, el cual será o administrador diocesano en caso de que haya sido elegido por el Colegio de Consultores compuesto por varios sacerdotes de Córdoba, o administrador apostólico si es nombrado directamente por la Santa Sede. La función del administrador cesa cuando el nuevo obispo toma posesión de la diócesis, entonces el obispo dimisionario pasará a ser obispo emérito de la diócesis.
Pues muchas felicidades a don Demetrio, que ayer cumplía 75 años de edad. Y seguimos con la información diocesana, jornadas interreligiosas sobre el cuidado de la vida humana.
Representantes de cuatro confesiones religiosas, católica, evangélica, islámica y judía, se reunieron en el Palacio de Congresos de Córdoba para analizar ahondar en detalle en la espiritualidad y el cuidado de los mayores, de los enfermos, de los necesitados, incluso de los trabajadores, niños y jóvenes. Desde la Junta Islámica, Isabel Romero ha destacado la importancia de este encuentro para poder tratar un asunto que, a su juicio, no se aborda suficientemente, como es la espiritualidad y los mayores y sus cuidados. Romero ha hecho hincapié en que la vida es un ciclo completo y justo cuando estamos llegando al final de ese ciclo, la espiritualidad se hace mucho más presente y cobra un valor fundamental.
La espiritualidad en este sentido es muy importante, para nosotros es muy importante porque la vida es un ciclo completo. Y en ese sentido, pues justo cuando estamos llegando en este último ciclo, y todos somos conscientes de que ese es el último periodo, la espiritualidad se hace muchísimo más importante, mucho más presente.
Antonio Navarro, en representación de la Diócesis de Córdoba, ha insistido en la importancia de cuidar la vida humana en todas sus dimensiones y ha defendido el punto en común de las cuatro religiones participantes en esta cita, que no es otro que enriquecernos y colaborar juntos para crear una sociedad y un mundo mejor. El sacerdote ha tomado las riendas de la segunda mesa de la jornada, que se centró en el cuidado de los enfermos.
Cada persona necesita ser cuidada en los momentos de fortaleza y los momentos de debilidad, con cariño, con humanidad, y cómo la espiritualidad puede ser un motor para dinamizar ese cuidado de las personas en los momentos de enfermedad y de debilidad corporal y también psicológica, ¿no? Porque no solamente somos cuerpo, sino que también somos mente, espíritu. Necesitamos ser no solamente curados, sino consolados, confortados y, una palabra que me encanta, acompañados. Muchas veces no podemos solucionar el problema a alguien, pero sí que podemos acompañarle en su dolor y eso es bálsamo y consuelo en medio del dolor.
Y volvemos a Madrid, donde 70 cordobeses participaban en el Congreso de Vocaciones, vocación e entrega a los demás a la escucha de Dios.
70 cordobeses integraban la delegación de esta diócesis que junto al obispo de Córdoba han participado en el Congreso de Vocaciones. Una oportunidad para comprobar cómo la Iglesia es rica en vocaciones y su universalidad nos hace familia diversa en carismas. Así hablaban al término de la convocatoria seminaristas, jóvenes y matrimonios.
También hace ver pues la grandeza y la riqueza pues de la vocación a la que el Señor sigue llamando.
La confianza plena, teniendo una fe real en la vida cotidiana del día a día, en la llamada que Dios nos pone a cada uno, ¿no? No solo diciendo Dios me llama y yo respondo, sino también confiando y creyéndome de verdad en la llamada que Dios hace en nuestra vida.
Y sobre todo ver cómo la vocación es un salvavidas, ¿no? Salvavidas que te proporciona Dios para llegar a la santidad, para llegar al cielo, y la verdad que se hace particular en cada uno, y eso también puede demostrar la confianza y la particularidad en el amor que Cristo nos tiene atado y en nuestro corazón pues, de manera particular, como he dicho.
La certeza de que el Señor nos sigue llamando, incluso ya dentro de nuestra vocación matrimonial, ¿no? Cada día, cada decisión que tomamos, ese llamado a la misión dentro del matrimonio, pues tenemos que hacerlo realidad día a día.
Que todos nuestros jóvenes, nuestros niños, todas las personas, ¿no? Pues al fin y al cabo conozcamos nuestra vocación, ¿no? Que es a lo que estamos llamados.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Cirilo y Metodio son los patronos de Europa, es el viejo continente que necesita construir un mundo mejor sin olvidar sus raíces. Esta es la mirada transparente del sacerdote Antonio Gil.
Los nombres de Cirilo y Metodio saltan esta semana a las páginas del calendario litúrgico en la celebración de su fiesta el 14 de febrero. Dos nombres importantes y dos santos de relieve universal, hasta el punto de que Cirilo y Metodio fueron constituidos como los patronos de Europa. Los dos eran hermanos y los dos realizaron su misión pastoral con grandes frutos. Ambos permanecen fieles a Roma en momentos difíciles de la Iglesia. La celebración del día de Cirilo y Metodio nos traen a la memoria las palabras de San Juan Pablo II contemplando a Europa. Europa, sé tú misma, vuelve a tus raíces. Resonaron con fuerza en todo el mundo durante su visita a Santiago de Compostela y continúan resonando en esta hora de tantas encrucijadas, no solo para Europa, sino para toda la humanidad. Ojalá, por intercesión de estos patronos, la luz de Dios nos haga ver los verdaderos caminos para construir y conseguir un mundo mejor, por más humano y por más cristiano.
Gracias a don Antonio Gil. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. ¡Feliz domingo! ¡Feliz día del Señor!